Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Juzgados municipales de Autlán afectados por los sismos. Autlán de Navarro anuncia programa de terrenos a bajo costo. María Aguilar de Anda, del municipio de Tecolotlán, es la nueva embajadora del adulto mayor en la región 7, Sierra de Amula. El CU Costa Sur realiza revisión exhaustiva a su infraestructura por el sismo de esta madrugada de 6.9 grados Richter, con epicentro en Cualcomán, Michoacán. Se trabaja de forma habitual este día. Convocan a la comunidad LGBTIQ y más de Autlán a reunión informativa del programa Barrios de Paz. Brindan homenaje al autlense ilustre José de Jesús Gudiño Pelayo. En Autlán exhortan a sumarse al 22 de septiembre, Día Mundial Sin Coche. Se registra socavón de importancia que ha limitado el acceso a los carriles hacia la costa sur en el tramo Autlán-Casimiro Castillo, carretera federal 80, en el kilómetro 186. Rinde protesta Jesús Becerra como secretario general del Estado UDG para el periodo 2022-2025. Lanzan estrategia Espacios Jalisco para la prevención. Estados Unidos dará 200 millones de dólares adicionales a México y CA para ayuda humanitaria. Ucrania exige en la ONU un castigo justo para Rusia y anuncia intercambio de prisioneros. Muy buenos días, gusto en saludarle esta mañana de jueves ya 22 de septiembre del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, Diana Borbón como productora, mi compañero Fernando García en los controles operativos. Es jueves 22 de septiembre, transcurridos 265 días por transcurrir 100 días, semana 38 del 2022. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, que esta mañana está laborando de forma habitual. Sin embargo, previo a esto, se hace una revisión exhaustiva y consciente, sobre todo de la infraestructura. Esto por los daños que pudiera haber ocasionado el sismo de esta madrugada de 6.9 grados en la escala Richter, con epicentro en Cualcomán, Michoacán. Hoy las actividades se reanudan de forma habitual. Más adelante le tendré información oficial del Centro Universitario de la Costa Sur y sus subsedes. También es de importancia mencionarle que el día de hoy se registró asimismo dos socavones de importancia en la carretera federal número 80, en el kilómetro 186 de Autlán a Casimiro Castillo, un poquito adelante del Zapotillo, esta comunidad, y por lo tanto obligó a que se cerrara la circulación para los vehículos pesados. En este momento hacemos enlace con el director de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Casimiro Castillo, quienes fueron los responsables de acordonar toda esta área. Es Eric Eduardo Villanueva Álvarez, director de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Casimiro. ¿Cómo estás, Eric? Buenos días.
Buenos días, bien, bien, aquí andamos trabajando.
Gracias por atendernos con este enlace telefónico y el tema, bueno, es para que nos informes, por favor, cuáles son las condiciones de este tramo número 186, este kilómetro 186, con respecto a los socavones. Compártenos, por favor, esta información.
Sí, como bien lo comentaba al principio, se trataba de dos socavones que, en conjunto con Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se hizo la rehabilitación. Esta rehabilitación constó de vaciarle dos volteos de astilla en el lugar de manera provisional para habilitar el paso, que es como se encuentra ahorita en el momento el kilómetro 186. Se está habilitando, nada más les está pidiendo a los transeúntes por ahí que disminuyan su velocidad y transite con precaución.
¿Hubo algunos horarios en los que se limitó el acceso por completo, Eric?
Sí, al principio fue como las 12 que recibimos el reporte, de 12 a 2 de la mañana. Estaba cerrado el paso porque no habíamos visto una vía alterna por donde pasar los vehículos. Posterior a eso se habilitó un carril pegado a un costado de un costado de la carretera para habilitar y quitar el embotellamiento que teníamos de vehículos ahí. De igual forma, tuvimos comunicación con Protección Civil de Aplan, quien nos apoyó más que nada también con el acordonamiento desde Huacapán para avisar. De igual forma, se contó con el apoyo de Protección Civil del Estado, de la base de Ciudadán, quien hizo también su reporte.
Uh-huh. Eric, ¿se realizó rehabilitación entonces ya en estos momentos a estos dos socavones? ¿Nos quisieras compartir como en qué medida, en qué diámetro tenían estos socavones?
Así es, ya está rehabilitado ahorita el paso, el comité con arcilla. Al principio eran dos socavones de aproximadamente de 2 metros por que será unos dos, pues eran como de dos metros por 70 centímetros.
Uh-huh.
Y de alturas estaban aproximadamente de 1.5 metros.
Uh-huh. Profundos, efectivamente. Sí. Bien, ¿se está revisando, haciendo más revisión a esta zona por el peligro que pudiera representar si es que pues está de manera provisional esta rehabilitación que se acaba de hacer, ¿no? ¿O ya es definitiva?
No, como bien lo comenta la palabra provisional, se hizo una reconstrucción provisional, se juntó con buena maquinaria y todo para que por el momento pudieran transitar de manera segura los vehículos, hasta los vehículos pesados, sin problema alguno. Uh-huh. Nada más en lo que se bajaba más recursos para poner la cinta asfáltica como debería de ser.
Uh-huh. ¿Quiere decir que en este momento ya hay paso por ambos carriles para todos los vehículos?
Así es, ya se encuentra con paso accesible para Casimiro Castillo.
Eric, ¿esto pudo haber sido una consecuencia de los sismos? Porque nos dices que esto, el reporte fue a las 12 de la noche, el sismo fue a la 1. ¿Fue también consecuencia de los anteriores réplicas y sismos que hemos tenido?
No, al parecer fue por humedad, por un socavón, por desagües de agua.
En esa zona que bajan pues una gran cantidad de agua, ¿no?
Sí, el problema es que pues, está en zona de cerro.
Así es.
Entonces,
muy bien.
El agua de los cerros.
Así es. Eric, pues algo más que tú nos quieras compartir con respecto a las precauciones que hay que tomar como al tránsito hacia la costa, algo que quieras reiterar al respecto.
Pues nada más agradecer a las dependencias que nos ayudaron desde Seguridad Pública de Casimiro Castillo, las dependencias de Auflán y pues del Estado, y recordarles que pues estamos a la orden ahí en los números de emergencia.
Uh-huh.
Y pues a pedirles más que nada no aumenten su velocidad, tomar con precaución ahorita el tramo carretero ese, ya que los vehículos van a estar pasando despacio y no queremos que haya un percance por alcance o algo con algún vehículo.
Por supuesto, extremar precauciones, por lo tanto abierto para todos los vehículos ya.
Así es.
Muy bien. Eric, te agradecemos muchísimo la comunicación y que nos hayas recibido esta llamada para conocer las condiciones de este tramo carretero tan importante, esta vía hacia la costa. Muchas gracias.
Al al contrario, muchas gracias a ustedes.
Muy buenos días. Gracias. Es Eric Eduardo Villanueva, que nos atendió, director de Protección Civil y Bomberos de Casimiro Castillo, quienes acudieron a esta área de los socavones para acordonar y asimismo pues buscar las alternativas en su momento, muy de madrugada, para que el paso no fuera cortado por completo. Sin embargo, ya nos menciona que fue rehabilitada de manera urgente, sí provisional, pero ya hay paso para los vehículos, para todos los vehículos a esta zona de la Costa Alegre. Continuamos con más información sobre este tema de el sismo que nos sorprendió también esta madrugada de 6.9. ¿Usted cómo lo percibió, lo sintió? Nos gustaría escuchar sus comentarios y si está preparado con su plan familiar para eventualidades como esta. ¿Qué planes son los que usted tiene con su familia para saber qué hacer durante un acontecimiento como este que nos pone en alerta a todos? ¿Tiene su plan? Bueno, nos gustaría escucharle. Llámenos aquí a nuestros teléfonos, déjenos sus mensajes al 317-121-2325. Continuamos con esta información.
Señal local.
Avanzamos con la información. Bueno, ya le adelantaba, aquí en el centro universitario se ha realizado la revisión exhaustiva, consciente de la infraestructura, de las condiciones de este centro universitario, tanto en las subsedes como el Grullo y Jaluco. Bien, pues esto ante la eventualidad que ya hemos estado mencionando, ante el sismo que ocurrió esta madrugada, de 6.9 grados. Y bueno, al respecto establecimos comunicación con la licenciada Katia, quien es la secretaria administrativa de este centro universitario de la Costa Sur, quien nos ha informado acerca de las condiciones para poder pues restablecer esta mañana, para continuar con las actividades que se ocupan aquí en el centro universitario. Vamos a escuchar esta información que solicitamos a la licenciada Katia Pérez Robles, secretaria administrativa de este centro universitario, con respecto a esta revisión y al regreso a la cuestión normal y habitual en las instalaciones del centro universitario. Vamos a escuchar esta información que nos comparte la licenciada Katia.
Elia, buenos días. Tras el sismo de esta madrugada del 22 de septiembre, hemos efectuado a partir de las 6 horas una revisión de las instalaciones de las diferentes sedes del centro universitario y no encontramos daños que pongan en riesgo la infraestructura universitaria ni la de nuestro personal y alumnado, por lo que continúan las clases y las actividades de forma normal. Únicamente de la sede de Jaluco, donde está el departamento para el desarrollo sustentable de zonas costeras, nos reportan que la energía eléctrica presenta un voltaje bajo en todo el ejido, por lo que se está pendiente de su restablecimiento. Las clases en esta sede se efectúan el día de hoy de forma virtual, solamente en esta sede. A tus órdenes.
Bien, pues ahí tiene información que acontece en este centro universitario, sobre todo en estas sedes, en donde pues ya escuchamos, el voltaje es bajo y por lo tanto, pues no sé, hay las condiciones en ese sentido para la continuidad y será de forma virtual solo en la sede de Jaluco. Tenemos más información esta mañana. Bueno, en el contexto de la información, juzgados municipales de Autlán afectados por los sismos, el edificio de los juzgados municipales resultó gravemente dañado debido a los sismos suscitados el 19 y 20 de septiembre. Por ahora, las actividades se encuentran suspendidas. Diana Borbón es quien nos informa al respecto.
Debido a los sismos suscitados el 19 y 20 de agosto, el edificio de juzgados municipales de Autlán resultó dañado gravemente, por lo que las actividades fueron suspendidas. Así lo compartió el coordinador de Protección Civil y Bomberos Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui.
Se ordena la clausura temporal hasta que no un perito revise posible falla estructural. Está muy dañado. Ese sí no puede llevarse a cabo los juicios orales ahí.
¿No se está elaborando ahí, ya no hay personal?
No, ya no hay personal, se va a cerrar hasta que no revise un perito.
Arroyo Verástegui agregó que por ahora no hay un lugar definido para reanudar el servicio a la ciudadanía, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a las fuentes oficiales.
Por lo pronto se va a cerrar hasta que el área, como se llama, de reclusorios del gobierno del estado decida dónde puedan brindar ese servicio. Están las células trabajando, recabando toda la información, y está llegando en línea por una aplicación que nos ayudó aquí un investigador a tenerla, para que los muchachos, tanto en línea como los podamos tener, o tengan o no datos. Nos cargan a su celular y ya estamos recibiendo ahorita toda la información aquí en la base central.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, tuvimos una situación técnica, una baja de energía eléctrica en estos momentos, razón por la que nos vimos obligados a salir unos momentos fuera del aire, pero ya estamos restableciendo nuevamente esta comunicación. Deseamos que sea completa y sin interrupción, pero por lo tanto le ofrecemos una disculpa. Estamos listos nuevamente para llevarle información a pesar, bueno, de esta situación de la baja de energía eléctrica. Ya estamos restableciendo esta señal. Le ofrezco una disculpa, ya estamos de nueva cuenta con usted. Bien, pues vamos adelante con la información que le hemos preparado esta mañana. Convocan a la comunidad LGBTIQ y más de Autlán a reunión informativa del programa Barrios de Paz. La reunión informativa forma parte del programa de Barrios de Paz en la modalidad nos movemos seguras. Lo que se busca es que quienes integran la comunidad LGBTIQ más puedan identificar el tipo de violencia al que pueden exponerse y cómo actuar en caso de experimentar violencia de género. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
La Jefatura de Inclusión Social del Ayuntamiento de Autlán convoca a integrantes de la comunidad LGBTTIQ+, y personas interesadas a acudir a la reunión informativa que tendrá lugar el día de hoy a las 20:30 horas en el Auditorio Emilio Hernández de Casa de la Cultura Efraín González Luna en el municipio de Autlán. La reunión informativa forma parte del programa Barrios de Paz en la modalidad Nos Movemos Seguras. Lo que se busca es que quienes integren la comunidad LGBTTIQ+ puedan identificar el tipo de violencia al que pueden exponerse y cómo actuar en caso de experimentar violencia de género, informó Jackie Arteaga, jefa de Inclusión Social del Gobierno de Autlán.
¿Cuál es la finalidad? La finalidad es la de compartir información acerca de un programa que se llama Barrios de Paz, dentro de la modalidad que se llama Nos Movemos Seguras. Esta es una información acerca de violencia de género, principalmente, o también cómo podemos identificar los tipos de violencia a las que nos exponemos. Y sobre todo, pues, es para que podamos crear conciencia de que, pues, debemos de estar conformados como comunidad y de que dentro de la misma comunidad debemos de tener esa cohesión donde seamos un solo organismo.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información aquí en Señal Informativa. Y bueno, le informo que el día de ayer se llevó a cabo el certamen para elegir a la representante reina, de, embajadora de la tercera edad de esta región número 7 que conforman los municipios de la Sierra de Amula, efectivamente. Municipios participantes que ayer tuvieron a cada una de sus representantes. Vamos a ver si ya tenemos lista esta información. Bueno, vamos a dejarla para más adelante, pero por lo pronto vamos con esta otra información que nos preparó nuestra compañera Jacqueline Contreras sobre el homenaje que se preparó al autlense ilustre José de Jesús Gudiño Pelayo. Como parte de las actividades patrióticas, reconocen al autlense José de Jesús Gudiño Pelayo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar esto de qué se trata, esa información que nos preparó Jacqueline Contreras.
Actividades patrióticas reconocen al autlense José de Jesús Gudiño Pelayo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para comenzar el homenaje, se brindó una pequeña introducción de quién fue el autlense ilustre, recordando su trayectoria estudiantil y laboral.
Inicios de la carrera profesional del ministro, pues empieza como juez juez primero de distrito en Sonora, Tamaulipas y Baja California. Después fue magistrado del circuito adscrito al segundo tribunal colegiado del séptimo circuito en Veracruz. Fue magistrado de circuito adscrito al primer tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito en Guadalajara. Inició como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el marco del evento, se recordó que una de las pasiones de José de Jesús Gudiño no solo era función judicial, sino también la docencia y escritura, que gracias a ellas logró publicar varios libros.
Mi querido hermano, que esta parte del ministro es una parte bien importante de... El ministro no solo tenía como única pasión, por así decirlo, laboral y profesionalmente, la función judicial, sino que otra de sus grandes pasiones lo era la docencia y la academia. Él fue escritor y publicó varios libros y se dedicó todo el tiempo, mientras pudo, a la vida docente y académica.
El autlense ilustre, a través de sus libros y proyectos, proponía una centralización de justicia de nuestro país a la independencia de las personas delante del propio Estado.
Él proponía que se descentralizara la justicia y que en los estados, pues, fueran partícipes de más conflictos o más situaciones, y que a la Suprema Corte de Justicia únicamente llegaran asuntos técnicamente complejos o asuntos de trascendencia nacional.
La maestra Yolanda Gudiño, hija del autlense, calificaba a su padre como una persona que gozaba de luchar por la sociedad.
Lo consideraba que, la voy a citar, que él consideraba que el ser humano es el centro de toda discusión y que cada quien tiene sentido si se lo dirige al bienestar o no lo dirige al bienestar de las personas, que lo importante en la condición era dirigirlo al bienestar del ser humano y que valía la pena luchar por la humanidad.
Finalmente, se agradeció a los presentes y se les invitó a estudiar sobre el ministro José de Jesús Gudiño para no olvidar su nombre ni su legado.
Convoco a los estudiantes de Derecho que se encuentran el día de hoy aquí, abogados, colegas abogados, autlenses, pues estudiar un poco, ¿no?, del tema del ministro Gudiño. Las autoridades pues están haciendo lo propio, espero y se vuelva una tradición, ¿no?, hacerlo cada 19 de septiembre, para ir conociendo un poco más a la persona, a la obra de la persona.
Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista, el día de hoy contamos con la presencia del maestro Carlos Humberto Ibarra Luna. Él es el director de la Escuela Preparatoria Regional de El Grullo, a quien me da mucho gusto saludar en esta ocasión. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenidos, muy buenos días.
Muchas gracias, Silvia. Muy bien. Mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias por el espacio.
Gracias por atendernos y estar con nosotros esta mañana aquí directamente en la cabina. Oye, primero lo primero, ¿cómo está la prepa, la infraestructura después de estos sismos que nos han venido alertando, pero sobre todo que nos han obligado a hacer y a realizar pues observaciones o revisiones exhaustivas con respecto a la infraestructura? ¿Cómo se encuentra la prepa del Grullo?
Bien, te puedo decir que a las 6 de la mañana, que es cuando entran los primeros turnos del personal administrativo y operativo, sí te puedo decir que la escuela actualmente se encuentra en buenas condiciones. Platicarte también que monitoreamos los 4 módulos, el Limón, el Chante, Tuxcacuesco y Tonaya, y obviamente la sede, y los 4 no han presentado mayor problema, y es por eso que decidimos que nuestra comunidad universitaria se presente a clases y a trabajar de manera normal y cotidiana. Ya estamos en comunicación y en coordinación con el Cuerpo de Protección Civil Municipal. Tenemos, digamos, la fortuna que la tenemos exactamente a un lado de la escuela, Protección Civil, quienes conocen dónde está la prepa del Grullo. Entonces, eso nos ayuda a tener comunicación permanente y constante y de manera física en nuestra escuela.
Bien, pues bueno, eso nos da mucho gusto saberlo y escuchar que efectivamente se encuentran trabajando de manera habitual, normal, pero primero lo primero está la seguridad y saber que todo está trabajando de forma adecuada y que están las condiciones propicias para darle continuidad pues a las actividades de la escuela preparatoria en El Grullo. Maestro Carlos, pues platícanos cómo está, cómo se encuentra actualmente la prepa, qué actividades les ocupan, cuánto tiempo tienes en el cargo como director.
Mira, Elvia, yo entré, tomé protesta el 15 de mayo como director. Y sí platicarte que una encomienda que nos hace nuestro rector general y nuestro director general del Sistema de Educación Media Superior es ese reto y afrontar con responsabilidad y profesionalismo ese nuevo reto que tenemos nosotros como nuevas administraciones, hablando de la pospandemia. Te pongo un ejemplo, al de la voz le toca recibir ya la parte presencial, así tengo que decirlo, de la vida académica e institucional de nuestro plantel. Pero si me percato también en el momento de hacer una evaluación, el primer día que llego a la escuela, es que mucho personal estudiantil y mucha comunidad estudiantil le ha costado mucho trabajo el regreso a la presencialidad. Eso también hay que decirlo fuerte y claro. Y no únicamente los temas académicos, sino los temas psicológicos, el que aún algunos estudiantes tenían miedo a ser contagiados o a contagiar. Y es a lo primero que nos dimos a la tarea, ¿no? Realmente a hacer actividades extracurriculares para que las y los estudiantes realmente comenzaran a despertar de esta pandemia que nos tenía todos en casa. Por una parte, y te platico, y esto nos llevó a reactivar un programa que se llama, es un programa realizado para alumnos remediales. ¿Qué nos ayuda a este programa? A todos aquellos alumnos que por alguna u otra razón, durante la pandemia, les costaba el acceso a internet, les costaba tener una buena comunicación. Sabemos, y ustedes mejor que nadie lo saben, El Grullo se compone también de muchas rancherías, de muchas comunidades, de Limón no se diga, de Tonaya no se diga, Tuxcacuesco igual y el Chante. Entonces la verdad, y un principio de realidad, es que a muchos les costó trabajo conseguir buena conexión de internet durante la pandemia. Entonces llegan a la presencialidad, ya a las clases normales, y se encuentran pues con un poco de rezago académico, así lo tenemos que decir. Entonces, también sería un error de nuestra parte evaluarlos como si ellos realmente hubieran ido a la escuela. Uh-huh. Nosotros durante el periodo vacacional, para ellos, nuestros académicos, a quienes aprovecho el micrófono, si me lo permites, para hacerles un real reconocimiento, porque aún sin ellos tener que estar dando clase, fueron a ponerlos, digamos, al corriente. Uh-huh. Y si algún alumno debía alguna materia por X o Y razón, que nunca se pudo conectar, tenía esa facilidad de que por lo menos en 15 días, 3 semanas, se pudieran poner al corriente y así evitar llegar a la presencialidad al semestre que estamos ahora, con un índice reprobatorio y de reprobación, o de reprobación, perdón, mayor a la media.
Uh-huh. ¿La deserción se dio al regreso de la, bueno, cuando ya se abre nuevamente la universidad, las escuelas preparatorias? ¿Sí hubo deserción?
Sí hubo. Tengo que decirles también que fue menos a lo que se tenía programada. Uh-huh. También fue un trabajo que nosotros como universidad y como prepa nos dimos de buscar casa por casa a los estudiantes que creían que ya no iba a ser lo mismo. Tuvimos también un fenómeno que algunos padres de familia ya no se animaban a dejar a que sus hijos fueran a la escuela, salieran de sus casas. Fueron 4 semestres donde muchos alumnos y alumnas no fueron a clases presenciales. Uh-huh. Pero la verdad que supimos trabajarlo de manera responsable y de manera respetuosa, siempre con mucha comunicación hacia los padres y madres de familia.
Uh-huh. Bien, Carlos, ahora en el regreso, en este nuevo semestre, ¿cómo se vio esa participación? ¿Cómo se vio esa afluencia nuevamente de estudiantes?
Qué bueno que me lo preguntas. Ya en este nuevo semestre también nos dimos a la tarea y percatamos un punto muy clave. Ya expliqué qué hicimos con aquellos alumnos, en manera coloquial, a quienes nos escuchan, debían alguna materia, por así decirlo, sí, que claro, por la pandemia reprobaron alguna materia. Uh-huh. Pero ¿qué pasa, Elvia, con aquellos alumnos que a pesar de la pandemia buscaron por sus medios, pedían apoyo a la misma escuela, les abríamos las puertas, obviamente con las medidas de sanidad, y que a pesar de la pandemia conservaron su promedio, no reprobaron ninguna materia, y los estuve identificando algunos y les llamamos alumnos resilientes? Uh-huh. Entonces, nosotros creamos un club de alumnos resilientes. ¿Y por qué resilientes? Porque, bueno, ellos a pesar de la pandemia supieron salir adelante, no deber ninguna materia, y son aquellos alumnos y alumnas que tienen promedio igual o mayor al 95. Entonces, ¿qué hacen ellos? De entrada, es un club que van los sábados a tomar clases extra nivel, extracurricular, enfocados a las olimpiadas. Únicamente llevan 3 bloques: matemáticas, lengua y comprensión, e inglés. Nada que ver con lo que ellos llevan de lunes a viernes en sus clases. Todo es completamente didáctico, práctico. Se preparan para llevar sus conocimientos a otros niveles, nos van a representar en las olimpiadas, lengua extranjera. Ellos, la idea es que ya salgan con un segundo idioma, por lo menos al 70-80% del bachillerato. Uh-huh. Ellos tienen un objetivo, que el 100% de ese club, a donde gusten o a donde ellos vayan a ser listas, estén preparados para que realmente salgan, en listas, en cualquier universidad.
A cualquier licenciatura que ellos, aspiren
que ellos puedan aspirar.
¿Qué objetivo tiene, o cómo ustedes buscaron que esa alternativa a través de un club y que, bueno, se omiten las otras materias que deberían llevar en ese semestre?
Sí. ¿Solo se enfocan en esas áreas? Ellos de lunes a viernes llevan su horario normal.
Ah, okay. ¿Solo en el club?
Solo los sábados, los del club se refuerzan ellas. Y lo hacemos con la intención también de motivar. En la semana le hicimos una entrega de playeras el lunes, que tuvimos honores a la bandera conmemorando el grito de Dolores. y la verdad es que los alumnos, en general, al verlos a ellos, se empiezan a animar. Uh-huh. Aquellos que les costaba un poco el tema académico, también se empiezan a animar, se incentivan al ver que el compañero de al lado pertenece a un club, y él, ¿por qué no? ¿No? Entonces, pretendemos que con eso también se eleve el nivel, uh-huh, el nivel académico de esta escuela.
Claro, que es la sustancia, es lo principal, lo primordial, ¿no? Enfocarnos en esta cuestión académica, pero además integral. Carlos, ¿cuáles serían esos retos que tiene la escuela preparatoria El Grullo? Porque es regional, no solo se queda en El Grullo, está además El Limón y...
Tonaya. Tuscacuesco y El Chante, que pertenece aquí a Autlán. Uh-huh. Mira, ¿qué hemos lo primero que nosotros, junto con la plantilla docente, nuestro coordinador académico, y platicando también con nuestras autoridades universitarias, nos queda claro un reto fundamental, que es regresar a la sociedad? Esto quiere decir que realmente despertemos y llevar todas las actividades que nosotros hacemos como institución a las calles, el tratar de hacerle entender a nuestra plantilla académica, a nuestra plantilla administrativa y estudiantil, que tenemos que ir despertando poco a poco, de manera gradual, de la pandemia, uh-huh, para regresar a las calles. Y es por eso que lanzamos un programa que se llama Vinculación Universitaria, que no es más que a todas las actividades que tenemos de matemáticas, las TAEs, a la que le llamamos de viveros, de danza, de deportes, sacar esas actividades a las plazas públicas, al jardín, a las comunidades, para que realmente la sociedad vea que la Universidad de Guadalajara ya está activa, ya regresó de manera presencial. Y lo comentabas tú, el reto de nosotros es realmente llegar a cada rincón de nuestra sociedad con actividades académicas y culturales que hace nuestra escuela, sin claro, dejar de lado, obviamente, los retos que tenemos de combatir la deserción y aumentar aún más el nivel académico de nuestro plantilla docente.
Claro, qué bueno, en concreto ahí es como se da la vinculación, ¿no?, al respecto, pues, de este conocimiento que se genera al interior de la Universidad de Guadalajara, y ahí es donde vemos ese reflejo tal cual, ¿no? En concreto vemos esa participación del conocimiento de la universidad hacia afuera, hacia otras instituciones y hacia la sociedad en general, ¿no?
Sí, y fíjate, un claro ejemplo, en estos días, en el marco de la prevención del suicidio, amanecieron, le digo así, bardas pintadas con mensajes de alumnos en torno a la prevención.
Mensajes positivos al respecto.
Mensajes uh-huh, positivos, de alegría, con el logo de la escuela, los uh-huh, colores de la institución, con sus huellitas amarillas pintadas, con sus manitas. La verdad es que fueron y son dinámicas que demostramos que ya vamos hacia las calles. Y este fin de semana tenemos Olimpiadas de Matemáticas en Tuscacuesco, y saldremos a las calles los fines de semana de octubre a tratar de enseñarle un poco, si usted quiere, a sumar y a restar, a multiplicar a aquellos niños, a aquellas niñas, adolescentes de cada rincón que no tienen acceso por ninguno, por esas circunstancias, a la educación, digamos, básica.
Claro, claro. Pues bueno, mucho que hacer, mucho que compartirnos, pero bueno, lo vamos a dejar para la siguiente oportunidad que tengamos para platicar. Carlos, agradecemos el que estés con nosotros. Nos quedamos con un tema pendiente con respecto a la Escuela Preparatoria de Limón, porque sabemos que tienen un proyecto muy interesante como una primera escuela agroecológica también. Ese es otro punto de interés.
Yo estoy a la orden. Dejamos pendiente ese tema si gustas. Y también el tema de la infraestructura. La Universidad de Guadalajara ya está saldando una deuda histórica con el municipio, con la barda perimetral, que ya va a su 50% de realización. Ya tenemos a punto de inaugurar nuestro primer gimnasio. Tendremos el primer centro de innovación y emprendimiento en la región, uh-huh, con sede en la prepa, para que nuestros estudiantes puedan formar realmente y legalmente una empresa y ellos ya salgan con empresa de ahí, porque nos dimos también cuenta que en el Grubio hay mucho interés por parte de las empresas y de los alumnos de que crezca económicamente el municipio también.
Claro, pues bueno, qué interesante, efectivamente, como bien lo mencionas, una necesidad que ya se está cubriendo, ¿no? ¿Y qué es forma parte de las TAEs tema?
Hicimos una inversión con un proyecto en conjunto de la maestra Gabriela Villanueva, en el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Guadalajara. La escuela hizo un esfuerzo para invertir una parte, la universidad pone otra parte, y este centro lo vamos a abrir y expander también para que todas las regiones y empresarios de las regiones se metan al proyecto. Ya lo estaremos buscando, y aprovecho tu micrófono para avisarles que vamos a ir a buscar a las empresarias y a los empresarios del municipio también, para que nos apoyen e incentiven a los alumnos.
Así es. Pues bueno, en esta ocasión nos faltó tiempo, pero pues dejamos aquí dicho que nos vendrás a visitar nuevamente para seguir platicando al respecto.
Yo puesto.
Sí, muy bien. Pues muchas gracias.
Muchas gracias. Saludos a todos y felicidades por su programa.
Muchísimas gracias. Es Carlos Humberto Ibarra Luna, director de la Escuela Preparatoria Regional de El Grullo, que nos comparte hoy estos proyectos que se tienen en la Escuela Preparatoria, creciendo e impulsando, por supuesto, desde la Universidad de Guadalajara. Vamos a una breve pausa. Continuamos. Avanzamos con nuestro espacio de opinión y análisis. Hoy contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es académica investigadora en el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán y nos tiene su comentario los jueves cada 15 días. Maestra Rosy, la escuchamos. Muy buenos días.
Empiezo con una idea que seguro es compartida por millones de mexicanos. Otra vez tembló, otra vez en septiembre, otra vez el 19 y otra vez minutos después de un simulacro. Y aunque parecería que en estos temas ya nada nos puede sorprender, la naturaleza, un ser superior o en quien sea que ustedes tengan su fe puesta, no se cansa de darnos lecciones y guiños acerca del poder más allá de lo imaginable. Tengo también la sensación de que ya hablé sobre esto. Y sí, claro, algo así sucedió en 2017 pasado, cuando no me podía creer que hubiera vuelto a temblar en México en la misma fecha. Por eso es que este lunes, cuando estaba en pleno examen profesional de uno de mis egresados, que había empezado tarde por el simulacro en el que participamos con diligencia, mis compañeros del jurado, el joven en proceso de defensa de su trabajo de titulación y yo, de verdad me parecía onírico el mareo repentino producto del movimiento oscilante bajo mi asiento. La primera reacción fue incredulidad, que se disipó tan pronto, aumentó el movimiento y llegó la conciencia del peligro. En un segundo, que aún se siente eterno, ya estábamos todos fuera del edificio del Laboratorio de Periodismo del CUSUR y caminando hacia la zona que 30 minutos antes habíamos ocupado en el ensayo con hipótesis de sismo de 8.1 grados Richter, apenas 4 décimas más del que ahora estábamos viviendo de 7.7, pero en el traslado de caminata apresurada no pude evitar voltear hacia la monumental escalera de caracol y, cual esposa de Job, empecé a sentir que me volví estatua de sal al presenciar cómo se desprendía el recubrimiento de la viga central del tercer piso. Nadie salió herido de gravedad. Alcancé a ver, no sin un dejo de angustia, a una colega profesora apoyada por otro docente para bajar las escaleras en medio de los jóvenes encarrerados. Cientos de estudiantes, ellos y ellas alrededor, asustados, y un impulso salió de mi garganta al unísono con otros académicos. Vamos hacia los jardines, lejos de los edificios. A donde quiera que miraba, había personas asustadas y aferradas a sus teléfonos celulares. La caída de la red, saturada por la desesperación de tener noticias de otros seres queridos, no ayudó a calmar los ánimos. Tenía que saber de mi familia. Descaminé mis pasos rumbo a la salida más cercana del centro universitario. En el retorno, volví a ver a la colega que antes ayudaban a bajar, sentada en una grada y siendo atendida de raspones en su rodilla izquierda. Mi desesperación por noticias de mis seres queridos aumentó. Agradecí vivir tan cerca y poder trasladarme a pie. En las calles de Ciudad Guzmán ya empezaba a aumentar la tensión vial. Cuando llegué al fraccionamiento, varias personas aún estaban afuera de sus viviendas, entre ellas una compañera que seguro pensó lo mismo que yo. Vi a la distancia a mi esposo afuera de casa y sentí el corazón que caía al piso cuando no alcanzaba mi rango de visión a percibir la presencia de mi hija menor. Caminé unos metros más, ya casi corriendo, y el alma volvió a ocupar el espacio vital invadido por la desesperación. Ahí estaba ella. El sismo la había sorprendido en la calle y su prudencia le aconsejó no entrar a la casa. «Se cayeron unos cuadros y se rompieron tus cosas, o algo así», me dijo mi marido. «Pero eso no importaba. Los pedazos de cerámica y de cristal aún están guardados, esperando a que decida cómo los voy a conjuntar en una artesanía de recordatorio de lo poco que importan las cosas cuando las personas que amamos están a salvo». Y ya curado del susto, sí aventuro a decir que creo que don Jaime Nuno tenía algo de pitonizo cuando escribió en el himno nacional «Y retiembla en sus centros la tierra», porque los meses patrios sí que han hecho gala de su premonición en las últimas décadas. ¿A qué, don Jaime? Muchas gracias y buenos días.
Resumen.
Rinde protesta Jesús Becerra como secretario general del Estado de G para el periodo 2022-2025. Tras haber sido elegido con 5.622 votos a favor, el 94% del personal administrativo de la Universidad de Guadalajara este miércoles en el conjunto Santander, rindió protesta el maestro Jesús Becerra Santiago como secretario general del Estado de G para el periodo 2022-2025. Este año ya se podrán pagar el transporte público desde teléfono celular. El titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz, aseguró que este mismo año se logrará que las personas no tengan que ir a alguna estación a recargar su tarjeta de prepago para el transporte público, sino que podrán hacerlo desde su teléfono móvil. Información que destaca en su página el diario El Informador. Estados Unidos dará 200 millones de dólares adicionales a México y al Centroamérica para ayuda humanitaria. Bueno, se dará esta cantidad, casi 200 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria a México y América Central a través de organizaciones internacionales y socios no gubernamentales. Así lo informó el secretario de estadounidense Anthony Blinken. Ucrania exige en la ONU un castigo justo para Rusia y anuncia intercambio de prisioneros. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, exigió el miércoles ante la ONU un castigo justo para Rusia por la agresión contra su país, al tiempo que pidió quitarle su derecho al veto en el Consejo de Seguridad.
Resumen.
Juzgados municipales de Autlán afectados por los sismos. El municipio de Autlán anuncia programas de terrenos de bajo costo. María Aguilar de Anda de Tecolotlán, nueva embajadora del adulto mayor en la Sierra de Amula. Convocan a la comunidad LGBTIQ+, de Autlán a reunión informativa del programa de Barrios de Paz. Brindaron homenaje al autlense ilustre José de Jesús Gudiño Pelayo. En Autlán exhortan a sumarse al 22 de septiembre, Día Mundial Sin Coche. El CUCSUR realiza revisión exhaustiva de su infraestructura tras el sismo de esta madrugada de 6.9 grados con epicentro en Cualcomán, Michoacán, y hoy se trabaja de forma habitual y con normalidad en las clases. Rinde protesta Jesús Becerra como secretario general del Estado de G para el periodo 2022-2025. Lanzan estrategia Espacios Jalisco para la prevención. Estados Unidos dará 200 millones de dólares adicionales a México y CA para ayuda humanitaria. Gracias por el favor de su atención. Ya estamos llegando a la parte final de este espacio, agradeciéndole que nos haya atendido a través de esta frecuencia 102.3. Nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos y me despido con esta frase de William James. Dice, el mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano pueda cambiar su vida cambiando su actitud mental. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.